Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado. Hey June, don't let me down. You have found Vamos a hablar de política internacional y no puedes apagar. Ya sé que te da un perezón horroroso. Son las 12 y 5, las 11 y 5 en las Islas Canarias. Pero lo que pasa en Estados Unidos es que es como si pasase aquí. Así funciona el mundo global. Y evidentemente que haya una presidenta llamada Hillary Clinton o un presidente llamado Donald Trump, pues va a tener mucho que ver con nuestro futuro. Y te vamos a explicar por qué. La cosa está muy reñida y empiezan los caucus, la primera parte de las elecciones en Estados Unidos. Y tenemos con nosotros a un experto, Daniel Ureña, es presidente de Hispanic Council, y nos va a contar qué pasa ahí, quién puede ganar y por qué los caucus estos de Iowa, del estado donde se vota ahora, son tan importantes. Buenos días, Daniel.
Hola, buenos días. ¿Qué tal?
Bueno, la verdad es que la gente ya algunos nombres los conoce. Efectivamente, Hillary Clinton, pues es todo un acontecimiento. Donald Trump con su mocho naranja color zanahoria plantado en la cabeza también. ¿Por qué son tan importantes los caucuses de Iowa?
Bueno, pues mañana lunes empiezan efectivamente esos caucus, esa palabra tan extraña, y suponen el inicio oficial de las elecciones en Estados Unidos. A partir de la semana que viene, a partir de mañana, prácticamente todas las semanas vamos a estar teniendo elecciones en los diferentes estados, en los 50 estados que forman Estados Unidos, hasta el mes de junio. Y por tanto, bueno, pues a partir de ahora los oyentes van a escuchar muchas noticias sobre las elecciones de Estados Unidos. Y las de Iowa son tan importantes porque, al ser las primeras, quien gana pues va a tener un montón de atención de los medios de comunicación. Y
sí, y ocurre a veces que el que gana ya en Iowa gana después al final, quizá por eso, ¿no? Por ser las primeras, y dicen que tiene como un valor anticipatorio, ¿no? Como si fuese la bruja Lola.
Sí, algo así. La semana que viene, la siguiente, hay en New Hampshire, el día 9, también elecciones, y se dice que hay una tradición que ningún candidato en muchísimo tiempo ha ganado la presidencia sin haber ganado en estos dos sitios.
Exacto. Bueno, pues vamos a ver cómo se está planteando la cosa. Entre los republicanos, poca gente habla bien de Donald Trump. Es empresario, es inversor, la gente lo conoce en España, pero causa mucho horror.
Bueno, no tiene mucha buena fama y él se la ha buscado, la verdad. Y bueno, pues Donald Trump era un personaje muy, muy conocido. De hecho, hasta salió en Los Simpsons en un capítulo en el que se fantaseaba con la idea de que fuera presidente.
Tú fíjate qué anticipación.
Efectivamente. Bueno, pues habla de este magnate multimillonario que tiene muchísimos negocios, tiene todo un imperio. Y bueno, pues en el mes de junio lanzó su candidatura y a la presidencia de Estados Unidos. Y bueno, pues al principio hubo mucha gente que se la tomó un poco a broma, pero...
Claro, es que este señor habla contra los inmigrantes, contra los musulmanes, incluso contra su propio partido. ¿Por qué es así?
Pues no sé por qué es así, pero ese discurso tan incendiario, además él tiene un estilo muy agresivo, muy faltón. Y bueno, yo creo que lo que está pasando en Estados Unidos con la figura de Donald Trump es algo que pasa a nivel global, no solo algo propio de los americanos. Y es que hay un gran descontento hacia los políticos tradicionales, hacia ese llamado establishment, como se utiliza allí.
Está dando lugar al surgimiento de posturas extremistas en todas partes.
Exacto.
Lo vemos en Alemania con la ultraderecha con Pegida, lo vemos en Syriza, en Grecia, lo vemos en Podemos, en España, y lo vemos con Trump en los Estados Unidos. Bueno, este señor tiene enfrente, que me encanta, a dos señores del Partido Republicano, o sea, también conservadores como él, con apellidos españoles, que esto, imaginaos, o sea, empieza a dar cuenta de la importancia de la inmigración en los Estados Unidos. Se llaman Ted Cruz y Marco Rubio.
Efectivamente, Ted Cruz, este señor originariamente nació en Canadá, su padre era de origen cubano, pero tiene un apellido español. Y bueno, la verdad que está en las encuestas en las últimas semanas en una posición muy buena y está ahí pisándole los talones a Donald Trump. Veremos a ver qué pasa. Otra persona muy interesante es Marco Rubio, como tú has comentado, es senador por Florida, tiene 45 años, habla español perfectamente, es de ascendencia cubana también, es católico, y yo creo que es uno de los políticos que están llamados a dar mucho juego en la política de Estados Unidos.
¿Tú te atreves a decir quién va a ganar en estos caucus, si Trump o Trump o Trump, como quieras decirlo, en español o en inglés? Cruz o Rubio?
Pues no me atrevo, pero si hay que mojarse, las encuestas dicen que Trump está un poco por encima, ¿no? Y ayer se publicó la última encuesta y Donald Trump estaba un par de puntos por encima de Ted Cruz y en el lado demócrata estaba Hillary Clinton. Y una cosa interesante, hay un tercer hispano, que a pesar de su apellido, que es Jeb Bush, que es el hermano del presidente Bush, pero que es prácticamente hispano. Es un señor que habla español, está casado con una señora mexicana, con Columba Bush, y él se reivindica también pues prácticamente como un candidato hispano. Uh-huh. Es verdad que ahora están las encuestas un poco más de capa caída, pero yo no lo descartaría porque es un candidato bastante potente también.
Bueno, al final si pasa lo de Trump y llega el del peluquín color zanahoria, uh-huh, pues entonces el desafío lo tendrán los demócratas, el partido, digamos, en este sentido más progresista, cuya bandera es Hillary Clinton, todos la conocemos, 68 años, esposa de Bill, y hay un par de candidatos más, quizá el más uh-huh famoso, Bernie Sanders.
Sí, él es prácticamente, porque el otro candidato es bastante residual, al menos en las encuestas, y Bernie Sanders es un señor que puede dar la sorpresa, no sé si mañana en Iowa, pero mucho ojo a lo que pasa el día 9 en New Hampshire, porque él va por encima de Hillary Clinton en las encuestas. Y para que la gente que nos esté escuchando tenga una idea, es un señor de 75 años que se autoproclama como socialista, lo cual en Estados Unidos es prácticamente un insulto, el decir que alguien es socialista, y él es un orgulloso socialista. Y sobre todo llama la atención porque un señor de 75 años que no es especialmente atractivo, no habla especialmente bien, pero está siendo capaz de conectar muy bien con la gente joven, algo que pasó hace 8 años con Barack Obama. Lo que pasa que ahora es un señor de 75 años autodenominado socialista el que está movilizando a mucha gente.
Pero ahí va a ganar Hillary, ¿no? En el lado demócrata.
Yo creo que al final ganará Hillary, yo creo que sí, porque ya es una rival muy fuerte, pero creo que puede dar mucho juego, al menos en las primeras semanas, este señor.
Y claro, si Clinton y Trump se juegan la presidencia de los Estados Unidos, las elecciones van a estar absolutamente candentes. ¿Tú sabrías explicar a un oyente medio como yo, alguien que no entiende nada, qué consecuencias puede tener para el mundo que sea Donald Trump presidente o que sea Hillary Clinton presidenta?
Uh-huh. Bueno, la verdad que Estados Unidos es el país con el mayor potencial económico, empresarial, militar, y por tanto las decisiones que toma Estados Unidos no solo afectan a los estadounidenses, sino que afectan a todo el mundo, ¿no? Y por tanto es una elección pues con un impacto global, porque nos guste o no, pues Estados Unidos tiene, como decimos, un impacto en la vida de las empresas, en la vida de la seguridad, de la cultura, de la tecnología, y por tanto, bueno, yo espero que el presidente o presidenta que haya, pues se siga llevando bien con nosotros.
Uh-huh. ¿Y se llevarían ambos con nosotros bien?
Pues yo creo que sí. Hay que tener en cuenta que Estados Unidos es un país muy serio, más serio que el nuestro en algunos casos.
Pero, por ejemplo, en términos económicos o en términos de intervención en Siria, en Irak, ¿qué uh-huh diría cada uno de los dos candidatos?
Bueno, es difícil hacer ese análisis, sobre todo porque a saber cómo está la situación en Siria, ¿no? Dentro del 20 de enero del 2017, cuando estos señores tomen posesión, ¿no? Pero ahí, bueno, pues hemos visto declaraciones de Donald Trump muy duras con esa zona del mundo, de intervenir, de acabar con el Daesh, con el Estado Islámico, etcétera. Hillary Clinton, la verdad que también ha apoyado, bueno, ella apoyó la guerra de Irak que impulsó el presidente Bush, y ella en política internacional, la verdad que tiene las cosas muy claras.
¿Son los dos más activos que Obama?
Yo creo que sí.
Porque Obama ha estado mirando al tendido, ahí en está masacrando a la gente y él, ala.
Yo creo que sí. Hillary Clinton yo creo que va a tener un papel mucho más activo si es presidenta desde el punto de vista de la política internacional. Me cuesta todavía mucho hacerme la idea de un presidente Trump, pero...
¡Qué susto!
Pero sí, yo... creo que no sería bueno para Estados Unidos y bueno, veremos a ver qué pasa, ¿no?
Uh-huh. Bueno, pues este es Daniel Ureña, que nos trae las noticias de las elecciones norteamericanas. Las seguimos siguiendo con él porque conoce bien el territorio y queda todavía mucho tramo. Así que vamos a ver si gana el del peluquín naranja o la señora de Bill Clinton. Presidente del Hispanic Council, Daniel Ureña, muchísimas gracias.
Muchas gracias, un placer como siempre.
Cristina López Lichtin.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
¿Quién dijo que Tiempo de Juego es solo deporte?
Me gustó más la primera temporada, ¿eh?
Sí, a mí también.
Y de las 7 nominadas, de verdad.
En COPE también le ponemos mil caras a la actualidad con el humor de Dani Martínez.
Hola, mire, nada, solamente quería decir que si llama Luis Moya, le diga...
Oye, hombre, que no, que soy Luis Moya, que era broma, que le está invitando yo al rey, hombre, que no.
Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño.
COPE, estar informado.
A Andrés, al ser el pequeño de tres, le tocaba heredar ropa, juguetes, libros, pero llegó la hora de heredar coche y dijo... De eso nada. Atrevívete, porque si estrenas coche, con nuevo de Berti pagas por tu seguro la mitad. Solo hasta el 31 de enero. Berti.es, seguros para gente despierta.
Estás escuchando a Cristina López Lichting.
Fin de semana.
COPE, estar informado.
Ya no te... Cuando dijimos, mira, yo no voy a hacerlo. Sobre la mesa, el mar, los besos y esta lucha de poder. Si quieres, yo me presto a ser el pistolero. Que mate los reproches, también el veneno. Ya no, tu descaro en la cama.
Si algo te sacan los políticos cuando hablas con ellos, es la corrupción de los otros. O sea, tú hablas, por ejemplo, con Pablo Iglesias y el PSOE es corrupto por los ERES, en Cataluña hay corrupción de todo tenor, el PP ya está podrido hasta extremos infinitos, pero si hablas con el Partido Popular te recordará lo de Andalucía y lo de Cataluña, y si hablas con el PSOE, pues esto, sobre todo lo del PP. Lo cierto es que quienes están hartos son los españoles. Yo siempre digo, de todas maneras, que la corrupción va de abajo arriba. Los políticos no salen como champiñones. Salen de un país donde pagábamos en negro a los médicos, que tenían consultas privadas donde no pasaban factura de muchas cuestiones, donde un fontanero o un electricista también trabajaba sin pasar factura, donde mucha gente tenía una trabajadora del servicio doméstico sin seguridad social. Este tipo de cosas son el caldo de cultivo de gente que luego pues se comporta de forma irregular. Bueno, hay un esfuerzo indudable también para intentar resolver esto, y recordemos que la ley de transparencia se ha hecho en esta legislatura que acabamos. Esa es la parte buena, que las democracias van aprendiendo y van reaccionando, y la administración del Estado lleva aplicándola un año y las comunidades autónomas y ayuntamientos pues hace apenas un mes. Para que todo esto se aplique bien, esta ley, se creó un Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, al frente del cual está una mujer, que siempre es cosa interesante. Esther Arizmendi tiene 34 años de experiencia en la administración, es funcionaria y fue refrendada por el Parlamento para dirigir este nuevo organismo durante 5 años. Es decir, al margen de los avatares políticos, o sea, aunque suba Pedro Sánchez o suba Pablo Iglesias o suba Rivera o haya un nuevo candidato del PP, a ella no la van a mover. Muy buenos días, Esther.
Buenos días, Cristina. Buenos días.
Me decía Esther, ¿puedo llamarte de tú? Digo, por favor, naturalmente. Encima, porque por lo visto pues ellos son seguidores en su familia de COPE.
Tenemos la, en la mesilla de casa, se estaba en casa, o sea que creo que ya nos podemos tutear.
Efectivamente. Bueno, efectivamente esto sirve para algo, hacer una ley de transparencia concretamente al señor que nos oye y dice, madre mía, se han llevado un montón de dinero, por ejemplo, de los presupuestos educativos en Valencia para untar mordidas de gente particular, que es dinero de los impuestos de los españoles. Madre mía, han cogido dinero del erario de las Islas Baleares o de Valencia para pagar comisiones a Urdangarín, que se las ha quedado, quitándole el dinero a los españoles. Madre mía, así sucesivamente, ¿no?
Sirve, sirve absolutamente. Fíjate que en España hemos tardado 40 años en tener 40 años de democracia en tener una norma de transparencia, cosa que no ocurría en el resto de Europa. Toda Europa tenía ley de transparencia, menos Malta y Chipre, dos países, que no están en cuanto a su desarrollo, en cuanto a su población, en cuanto a su madurez democrática, quizá a la altura de España, y sin embargo no había ley de transparencia. Ahora tenemos el instrumento y ya tenemos algo que hay que mejorar, hay que trabajar y sobre todo hay que cambiar la cultura, esa cultura que tú has mencionado al principio, la cultura en la que los ciudadanos también participan y van con IVA y sin IVA, pues mira, casi me sale más barato sin IVA, pues sin IVA. No se dan cuenta que con eso se fomenta la tolerancia a la corrupción, se fomenta el fraude y tener un instrumento es muy importante.
Pero claro, la gente dice, vale, un portal de transparencia que va explicando las cosas que se hacen en el orden administrativo, en el orden gubernamental. Pero claro, también dirán, es que claro, lo que no hacen no lo cuelgan y lo que no quieren colgar, pues no lo cuelgan.
Para eso estamos nosotros, para vigilar que se cuelga todo lo que se tiene que colgar, que se responden todas las preguntas de los ciudadanos que quieren saber y que son muy importantes porque, como dice la ley en su primer párrafo, que yo soy incapaz de decirlo más bonito, dice, esta ley es para que los ciudadanos puedan saber cómo se toman las decisiones que les conciernen, en qué se gasta su dinero, quiénes son los responsables de las cosas que ocurren y hacer así una democracia participativa. Lo que pasa es que si tú sales ahora a la calle y le preguntas a los ciudadanos que van paseando, oye, ¿tú sabes que hay una ley que te permite preguntar?
No tienen ni la más remota idea. Bastante que nos escuchen en la radio. Oye, y si tú llamas a un político y le dices, mira, ministro, acaban de preguntar en qué te has gastado los... ¿A qué país vendes las armas que... yo qué sé, o qué fábricas de industria militar estás subvencionando, etcétera? Y te dice, pues no, eso es información reservada.
Eso puede ocurrir. De hecho, el ciudadano que quiere saber eso tiene que preguntarlo en primera instancia al ministerio y si el ministerio hace lo que tú estás diciendo, que es no contestar o no satisfacer la pregunta que él ha formulado exactamente, tiene que venir al Consejo. Y el Consejo se ocupará de pedir explicaciones a ese ministerio de por qué no ha dado esa información, valorar si es o no información pública y obligar a que en 15 días esa información se dé.
Pero ¿se da algún caso? Yo entiendo que si hay secretos de Estado o razones de seguridad nacional... ¿Hay alguna reserva? ¿Se dan circunstancias en las que un ciudadano ha pedido algo, un ministerio, por ejemplo, lo ha denegado y vosotros le habéis obligado a publicarlo?
Ya le creo. Y de cosas tan interesantes que te puedo decir, como por ejemplo el coste de los gastos en las embajadas, que inicialmente se denegó diciendo que podía perjudicar las relaciones diplomáticas de España con el resto de los países. El Consejo pidió explicaciones, entendió que era una información interesante para hacer el control que marca la ley.
De nuestras embajadas fuera, por ejemplo, en Suecia, en Colombia.
Sí, los gastos de esas embajadas. Por ejemplo, también, ¿con quién se ha reunido el ministro de Economía para hablar? ¿Con qué tabaquera se ha reunido para hablar? No con las tabaqueras, sino con cuáles exactamente, porque eso es lobby. También en un momento determinado se preguntó, no se quiso dar y se dio. Pues también, por ejemplo, ¿por qué se retiró la vacuna del calendario vacunacional obligatorio de la varicela y luego se volvió a poner?
¿Y por qué?
Bueno, pues ahí viene explicado. Te invito, además así, pongo un anzuelito para que todos lo vean. Nosotros publicamos todo esto. Son decisiones de carácter con criterios de oportunidad, pero que hay que explicárselo a los ciudadanos, porque muchas veces los problemas vienen de que no se explican, porque detrás de esto a lo mejor no hay nada tan siniestro ni tan extraño.
Lo que pasa
extraño,
es que de todas
¿no?
maneras, fíjate, yo tengo mis reservas con relación al que el mecanismo funcione, porque el grueso de los ciudadanos está sencillamente demasiado ocupado y uno no puede confiar en que algún jubilado interesante se dedique a estas cosas. En otros países hay muchísima sociedad civil, ONGs, asociaciones que hacen este tipo de preguntas y están todo el rato vigilando a los gobiernos. La prueba de que esto es débil en España es que el portal ha colgado más de 800.000 datos y casi 5 millones de españoles le han echado un vistazo, pero atención, solo se han hecho 3.800 preguntas.
Muy poquitas, porque el estudio que hicimos para ver cómo iba a ser el primer año, que lo estudiamos comparándonos por población con el Reino Unido y con Chile, que tienen más o menos la misma población, daban el primer año 45.000 en el Reino Unido y 36.000 en Chile. Fíjate si hemos quedado lejos, que no hemos llegado ni a 4.000. Sin embargo, tenemos una serie de clientes que están muy en la línea de lo que tú dices. Mira, preguntan mucho los periodistas. Preguntan mucho los periodistas. También las ONG están muy activas. Y los ciudadanos es que les tenemos que sacudir un poco y decirle, mira, no protestes en el bar y vete a preguntar. Si realmente quieres saber, quieres controlar, quieres fiscalizar la acción pública...
Claro, lo que pasa es que la gente dirá, ahora voy allí, pongo un formulario, lo pongo en la ventanilla y eso tarda pues como 3 meses en contestar.
No, tiene plazos. Tiene un mes para contestar sí o sí.
¿En un mes me contestáis si
Absolutamente.
Pregunto?
Absolutamente.
Ah, qué barbaridad.
Sí.
Bueno, ¿y con esta transparencia habrá menos corrupción? Porque, claro, un señor que pone la mano en una contratación pública, pues nada tiene que ver con un portal de transparencia.
Tiene mucho que ver, porque los contratos tienes que ponerlos. También las modificaciones de los contratos y los contratos menores. Tienes que ponerlos en transparencia. Además, tú sabes muy bien, y yo también, porque lo sabemos desde pequeñitos, que si estás sometido a vigilancia por los medios, por los ciudadanos, harás muchos, tendrás mucho más cuidado en hacer las cosas bien. En público hay cosas que jamás harían, ¿eh?
Ya, pero por ejemplo, fíjate, siguen pasando. Ahora hemos tenido el tema de la Ley de la Memoria Histórica y la renovación del callejero de Madrid, ¿no?
Sí,
que es un
escuchando.
Asunto pues gordísimo, porque de fondo hay como una un planteamiento de lo que está bien y lo que está mal en nuestra historia. Es una forma de enfrentarnos a los unos a los otros, ¿no? Y entonces se sabe que la responsable de hacer esta revisión de las calles es una parienta de Fidel Castro, que ha sido contratada a dedo por el Ayuntamiento de Madrid, de la señora Carmena. Para eso está facultado el Ayuntamiento y puede hacerlo. O sea, que realmente que haya o no transparencia da igual.
No da igual, porque de hecho el saberlo ya es someter a escrutinio la acción pública. Ahora es un tema de debate social, de crítica social, y habrá que dar explicaciones. Obviamente todo esto es caminar hacia adelante. Tenemos que preguntar, saber, indagar, que los políticos y las administraciones sepan que a los ciudadanos nos importa lo que hacen, que esto no es suyo, que al final los datos son nuestros, la información es nuestra y que tienen que rendir cuentas.
Y su organismo teóricamente es independiente, este organismo que vigila la transparencia en España, ¿pero ha recibido alguna presión, alguna llamada, algún toque de atención?
Jamás, tengo que decir que jamás.
Pues tengo que decir que me entristece mucho.
Ahí va.
Porque si ustedes hubiesen metido el dedo en el ojo de los políticos, les habrían llamado al orden. Se lo digo por propia experiencia.
Yo no me hubiera dejado, ¿eh? Supongo que tú tampoco. Yo no me hubiera dejado.
Ya. ¿Por qué es importante preguntar, reclamar? ¿Qué le diría usted a los oyentes que nos están escuchando?
A los oyentes les diría que estoy segura de que estos días pasados en Navidad, este fin de semana que han estado con los amigos, cuando van de cañas, hablan de estas cosas y dicen, estoy harto de, hay que ver quién hace esto, cómo es posible que consintamos lo otro. Bueno, pues que salgan del bar y se vayan a preguntar y exijan responsabilidad y que lo persigan hasta el final, porque lo que ellos preguntan es público para todos. Como se publican las respuestas a las preguntas que hacen, son públicas para todos. Lo que quieres saber tú, lo saben también el resto de los ciudadanos, y eso hace crecer la transparencia. Necesitamos muchas preguntas, necesitamos mucha complicidad en esto.
Bueno, pues a ver, ¿dónde hay que preguntar?
Hay que preguntar en cada uno de los organismos, en el portal de transparencia, y si en un mes no hay contestación, la contestación que hay no te satisface o no te satisface plenamente, venir corriendo al Consejo de Transparencia, que se puede venir facilísimamente, porque se puede acceder.
Pero si yo quiero preguntar al Ministerio de Agricultura, ¿a dónde pregunto?
Al Ministerio de Agricultura, propiamente, que tiene una página web, o a el portal de transparencia.
Y si quiero preguntar al Ejército,
al Ministerio
del Aire,
de Defensa, que tiene su página web, o a el portal de transparencia.
Bueno, pues aquí la tenéis. Es la vigilanta del gobierno, la vigilanta de la administración. Se llama Esther Arizmendi y está allí por 5 años, o sea que no la van a mover. Presidenta del Consejo de Transparencia. Muchísimas gracias,
Muchas
Esther.
Gracias. No me quiero despedir sin dos cositas, si me dejas. Lo primero, la mención a las redes sociales, que las tenemos abiertas para todos y que, bueno, pues están en www.consejodetransparencia.es. Y luego dar un abrazo a toda la COPE, a todos los que escuchamos la radio, y pensar que en la onda siempre va a estar vuestra compañera
Blanca María
Pol, fallecido, a la que mandamos desde aquí a través de las ondas un beso fuerte.
Muchísimas gracias de verdad, y gracias también por este apunte tan cariñoso que toda la redacción valora en consecuencia.
Muchas gracias.
Estás escuchando a Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado. 106.3 FM y 999 en onda media. COPE Madrid.
Accionista o preferentista, todavía puede recuperar su dinero. Más de 7.000 clientes de nuestro despacho ya lo han conseguido. Llámenos al 912-913-783. Solo cobramos si recupera su dinero. Abogadospreferentes.org. 912-913-783.
¿Recuerdas qué bien lo pasamos en la comunión de Rocío?
Claro, en el restaurante San Francisco.
Celebramos la de la niña allí.
Estupendo.
Este domingo vamos a comer y mientras los críos se divierten con los payasos, lo cerramos.
Con el restaurante San Francisco siempre aciertas. Carretera Cristo del Pardo, 91-376-0752.
¿Está harto de que no le paguen sus inquilinos o de que le paguen con retraso y no pueda hacer nada? No lo dude. Para eso están los profesionales de la Agencia Negociadora del Alquiler. Son amables y eficaces porque la renta no se la van a pagar los inquilinos, se la va a pagar la Agencia Negociadora del Alquiler y también la gestión del alquiler y gratis el certificado energético. Agencianegociadoradelalquiler.com 920-2011.
Llegan al Teatro Compact Gran Vía dos grandes musicales en su versión sinfónica más espectacular, Germinal de Émile Zola y El Fantasma de la Ópera. Más de 180 artistas en escena con gran éxito internacional. Germinal y El Fantasma de la Ópera. Únicas funciones 29, 30 y 31 de enero. No te lo puedes perder.
Más información en gruposmedia.com.
Afectados cláusula suelo. Sentencias del Tribunal Supremo nos avalan. Si tiene hipoteca multidivisa también puede reclamar. En Triviño Abogados cobramos solo cuando recupere lo que no debió pagar y nuestros honorarios los pagará el banco. Consúltenos 91-831-8118. Recuperatuinversión.com 91-831-8118. Triviño Abogados.
106.3 FM y 999 en Onda Media. COPE Madrid.
Las 12:30, las 11:30 en Canarias, vamos a actualizar la información con ayuda de Diego González. Hay mucho silencio desde ayer, desde el Comité Federal, un sorprendente silencio, ¿verdad, Diego González?
Sí, parece que están descansando.
Parece que los socialistas están descansando, menos mal que ha estado aquí Meritxell Batet, secretaria de Estudios y Programas del partido, y ha justificado la negociación con Podemos.
Sí, lo ha hecho aquí, en el fin de semana de COPE, ha reconocido que existen diferencias enormes entre ambos partidos, pero sus 5 millones de votos hacen que sea importante tenerles en cuenta, ha dicho Batet. Sobre la consulta a las bases de cualquier acuerdo de gobierno, Batet ha explicado que se enteró en el mismo comité como el resto de varones, pero dice que responden a los tiempos de ahora de abrir el partido a la militancia.
Sociedad Civil Catalana advierte sobre la gravedad de la situación que vive Cataluña.
Y es que el nuevo gobierno catalán, con Carles Puigdemont al frente, ha asegurado que no piensa cumplir la ley. La plataforma ciudadana se manifiesta hasta ahora en la Plaza San Jaime de Barcelona bajo el lema El proceso nos roba. Su presidente, Rafael Arenas, ha estado aquí en el fin de semana de COPE y ha dicho que en esta concentración quieren dejar claro que la mayoría de los catalanes están a favor de las instituciones y de seguir formando parte de España.
Y el recibo de la luz ha bajado en enero un 11%.
El consumidor medio ha pagado alrededor de 62 euros frente a los 71 del mes de diciembre, según la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia. La razón de este descenso la encontramos en los fuertes vientos registrados a lo largo de este mes en la península. Gracias a la energía eólica se rompe la tendencia alcista de los últimos meses de 2015.
Retoman la búsqueda de los dos maridos marineros, también serán maridos, porque qué dolor, ¿no? De los dos marineros desaparecidos en las Islas Cíes.
Labores que se han iniciado a primera hora de la mañana que de momento no han obtenido resultados. Según Salvamento Marítimo, que participa en la búsqueda, las condiciones meteorológicas están complicando el rastreo. El mar está en peor estado, hay más viento y menos visibilidad debido a la niebla. Este sábado un helicóptero localizó los restos de la embarcación de los pescadores desaparecidos.
Esperemos de verdad que aparezcan. Detenidos dos jefes de la mafia italiana que vivían en un búnker secreto.
Giuseppe Ferraro y Giuseppe Crea, dos jefes de la 'Ndrangheta, estaban huidos desde hace más de 18 y 10 años respectivamente. Según la fiscalía italiana, ambos vivían en este búnker camuflado como animales, aislados y con frío. La policía ha registrado este refugio, ha encontrado en él más de 20 armas automáticas. Estaba acondicionado con una cocina y un baño.
No, sí, de verdad.
Y las imágenes son tremendas.
Menudo problema tienen en Italia con la mafia, luego decimos en España de la corrupción. Todavía andamos a distancia de semejante problema. Gracias, Diego González.
A ti, Cristina.
En 25 minutos más información y, entre tanto, Cristina te da la última hora aquí en Fin de Semana. Vamos a Club Fin de Semana. Simplemente pones eso en tu Facebook, Cristina Fin de Semana, en Twitter, @FinDeSemanaCope, o cuando nos mandes algún WhatsApp al 666-554000, Club Fin de Semana, y ya te metemos en la agenda. Y Jaime Blanch nos cuenta que hoy se celebra la fiesta de la calzotada de Valls en Tarragona. Uy, qué bueno, las calzotadas, las cebolletas estas catalanas a la parrilla. Hay concursos de cultivadores de calzots, de salsa de la calzotada, que hay que ver qué salsa. Degustaciones y bailes. 20 grados de máxima en Tarragona y 9 de mínima. Nuria de Carlos nos manda un WhatsApp contando que a las 8 de la tarde hay un concierto de la cantante malagueña Vanessa Martín en el Barclays Center de Madrid. Pues nada, vamos a decírselo a la gente. Los seguidores de Vanessa Martín la tenéis esta tarde en Madrid. 13 grados de máxima y 5 de mínima. Y en Murcia está la exposición Oceans, sobre la vida de los océanos, con escenas de la película que lleva este nombre, un peliculón, ¿eh? No os lo podéis perder, sobre la situación del medio ambiente en el planeta, con recreación de animales marinos extinguidos a tamaño real, pantallas interactivas, zona de juego para los más pequeños. Es una propuesta ideal para familias. Y está en Murcia, en el Centro Comercial Nueva Condomina, hasta el 14 de febrero. Nos lo ha contado Fernando Gómez, y en Murcia hay 21 grados de máxima y 8 de mínima.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE, estar informado.
Mira que hace tiempo ya que tuvo lugar la Navidad y el asilvestramiento o acimarramiento del niño, que se ha puesto cimarrón, pero aún así siguen los oyentes en la web pidiendo consejos sobre cómo poner límites a estas criaturas desenfrenadas.
Es que es muy difícil educar. Yo me estoy dando, bueno, yo que no tengo hijos, me estoy dando cuenta de lo difícil que
es
me
muy
va
difícil,
a ser.
Muy difícil.
Yo estoy aprendiendo mucho con Álvaro para que no me pase.
Pero yo le he dicho a Álvaro, buenos días Álvaro,
buenos
que
días,
esta vez nos usted? Escapa, que va directamente a sí. las garras de los oyentes. Te vamos a plantear sus reclamaciones, oye.
Muy bien.
Tú aquí
yo
tienes que fajarte.
Eso, prepárate.
Soy neuropsicólogo y padre, estoy preparado para...
Venga, venga, cosas. Vamos a ello. Límites, aplicación de los límites con los niños.
Mira, por ejemplo, nos cuenta Maripaz un caso. Un amigo de nuestro hijo, cuando llega a casa, se comporta de forma inadecuada, chinchando y rompiendo cosas. ¿Cómo podemos poner límites a esta situación?
Bueno, pues lo primero que le diría a Maripaz es que hable con su hijo y le plantee por qué sigue invitando a este niño si lo único que hace son cosas malas en su casa. Tenemos que tener claro y
decirle
tenemos
al niño,
que ayudar.
Pepito, ese
no
niño es un indeseable.
Claro, no tanto decirle, Pepito, ese niño es malo, sino a ti te gusta que venga este niño, a ti te gusta que este niño te chinche, no te chinche, etcétera. Y entonces que el otro niño tenga, toma también un poco de conciencia de a quién invita en casa, cuáles son sus amigos, por qué son sus amigos, etcétera. Y aparte de eso, decirle a la madre o al niño... Decir a la madre y al niño cuáles son las normas de esa casa. Es importante que en nuestra casa tengamos unas normas. En nuestra casa pues podemos tener normas como, oye, mira, no se sube, no se entra en el cuarto de los padres. Hay muchas familias en las que esa es una norma en la que no se puede romper, no se chincha a los hermanos pequeños, no se hace esto, no se hace lo otro. Y por lo tanto eso tenemos que recordar al niño y a la madre y decir, oye, que sepas que si tu hijo no se porta bien o lo que sea, pues tendremos que llamar a tu madre y que la otra madre esté de acuerdo. Así de sencillo.
Y ahí cuidaos. Claro. Bueno, aquí hay un caso que me recuerda a mis padecimientos con mi queridísima Inés. Dice Carlos, de mi Almería, dice, nuestro hijo tarda muchísimo en comer. No hay manera de que termine a tiempo la cena con los demás y siempre hay que quedarse dándole la comida. Bueno, yo he tenido este problema con Inés hasta, no exagero nada, hasta los 12.
Esto, que parece un tema de broma, mi hijo tarda mucho en comer, no es un tema grave, no es de vida o muerte, es posiblemente la duda que más veces me plantean o más frecuente en las casas, por lo menos de España, no sé de otros países, y es la desesperación que tenemos los padres con los hijos que comen despacio, que comen lento, etcétera. Yo creo que aquí es importante también, pues como en otras cosas, poner consecuencias naturales. Es decir, si es la hora de cenar y el niño es pequeño, posiblemente sea uno de esos niños que le encante escuchar cuentos, y lo que podemos decir al niño es, a tal hora comienzan los cuentos, y si tú estás en la cama, pues vas a escuchar el cuento, y si no estás en la cama, pues no vas a escuchar el cuento. También es importante que podamos decir al niño, hasta tal hora voy a estar aquí contigo, pero a partir de esta hora ya me voy yo a hacer mis cosas y te quedas aquí solo.
No se me había ni ocurrido,
etcétera.
Fíjate que
el levantarte de la mesa.
No, el hacer simultáneamente una tarea el otro cónyuge que sea lo suficientemente estimulante
atractiva
como para que ella desee marcharse. Claro.
Nosotros teníamos este mismo problema en casa con mi hijo Diego, que es lentorro, lentorro, lentorro. De hecho, siempre era el último que acababa la comida en el comedor del colegio y decidimos que a las 9:15, 9:30, ya no me acuerdo, a esa hora se empezaban a leer los cuentos. El que estaba en la habitación de los cuentos podía leer el cuento y el que estaba cenando pues estaba ahí con el pescado, con la merluza o con lo que fuera y no podía escuchar los cuentos. El primer día no daban crédito. Yo fui al cuarto, me puso a leer el cuento y estaban los tres niños en la cocina llorando porque me escuchaban a mí contar el cuento a lo lejos y tal. Y cuando llegaron ya había acabado. Y dije, no, lo siento, es que el cuento ya se ha acabado, yo no puedo hacer...
¿Y tú lo leíste solo?
Yo lo leí solo en el cuarto.
¿Y no te apiadaste de ellos?
No, digo, claro.
Porque sus caritas...
Así me funcionó de bien. Al día siguiente estaban todos, pero 5 minutos antes, vamos, les habías dado un margen de tiempo, todos estaban 5 minutos antes y en vez de un cuento pudimos leer 2 cuentos. ¿Qué ocurre? Que hay veces pues, que me relajo, no me concentro, estoy demasiado cansado y se me pasa la hora pues discutiendo, porque es también un poco lo que quieren, que les des cobilla, estar alargando el día, porque a todos nos gusta alargar el día, etcétera. Entonces no cumplo esa norma, pero cada vez que la cumplo y digo, me voy a la habitación, suben cingando, con los dientes limpios y todo ya rematado.
Importante. Bueno, aquí hay una pareja, Amelia y Pedro de Oviedo, que dice, nuestra hija sale y llega siempre una hora más tarde. La castigamos sin salir el fin de semana siguiente y a pesar de ello reincide y la vez siguiente vuelve a hacerlo.
Bueno, eso es un problema bastante habitual. Yo creo que ahí también es importante tener las normas antes bien explicadas, que es un poco lo que parece que hace esta pareja, y decirle, si llegas un día tarde, la semana siguiente no podrás salir. Y las consecuencias pues se van a ir agravando a medida que no tal. Pues podemos ir reduciendo la paga, podemos ir haciendo distintas cosas, pero que la chica sepa cuáles son las consecuencias. De todas formas, si la chica sabe que llegando tarde al fin de semana siguiente no sale, pues entonces ya es que está dentro de su libertad hacer lo que le dé la gana con las consecuencias que han establecido sus padres, pero sí que es importante que lo sigan cumpliendo.
Claro, esto es muy importante lo que estás diciendo, porque realmente el problema no estriba tanto en que ella o él lo repita, cuanto en que tú no te sientas mal. Tú has puesto la norma. El otro tiene las consecuencias, pues allá...
Claro, ¿sabes? Ella es responsable, está siendo responsable en el sentido de que sabe cuál es la consecuencia y la está asumiendo. El problema es que no la asuma, que nos volvamos laxos, que nos digan lo que sea y nos convenzcan y vuelva a salir el fin de semana siguiente.
Miren, esta me siento muy, muy, muy reflejada porque esta me pasaba a mí todo, pero durante toda mi niñez. Eugenia Martín, que dice, nuestro hijo nos pide una galleta antes de comer. Yo dulces así, así, y mi madre me los daba. Error.
Claro. Lo que está ocurriendo allí, ahí, es que el niño tiene hambre, como es lógico, llega la hora de la comida, tiene el gusanillo, y lo que pide es una galleta, un trocito de pan, unos gusanitos, etcétera. ¿Qué ocurre? Que si se los damos, va a llegar a la comida sin hambre. Y si llega la comida sin hambre, no va a comer. Y si lo obligamos a comer, pues va a coger cierta disgusto por la comida, o va a aprender a comer más de la cuenta, o lo que sea, porque no va a escuchar su estómago que le dice que está saciado. Y entonces ahí lo que hay que hacer, y lo que yo siempre hago, es utilizar la palabra mágica, que es no. ¿Quiero un poco de pan? No. ¿Es que tengo mucha hambre? No. Pues tal, espera a la hora de comer, que es lo que hacía mi madre conmigo.
¿Y si se tira al suelo y grita?
Pues fenomenal. Pues no, que grite.
Eso, aquí, está aprendiendo mucho. Aquí hay un caso de una señora, Paca, de Alicante, que me llama mucho la atención porque me veo muy reflejada en ella. Cuenta la historia de un hijo que no deja la tablet cuando le piden que lo haga. Es un chaval mayor de 15 años que no viene a las horas de la comida, etcétera, etcétera. Y cuando le piden absolutamente que lo deje, responde enfadado y grita. Les grita.
Es muy habitual. Ahí es muy importante, sobre todo los que tenéis hijos pequeños que todavía no están en esta fase, enseñarles bien que el que tiene el control de la tablet somos nosotros y le tenemos que quitar la tablet cuando nosotros digamos. Si se pasa del tiempo, le tiene que tener una consecuencia, igual que la que llega tarde de fiesta, tiene consecuencia de que al día siguiente pues no puede utilizarla. Algo tan sencillo como eso. Y que decida.
Ajá.
Limitar su
aunque
uso,
claro. No lo hayas hecho nunca.
Sí, sí, hombre, pues es una norma nueva en casa, se lo explicamos, decimos, oye, la tablet la tienes que dejar a partir de hoy, la tablet la tienes que dejar cuando nosotros te lo digamos, podemos esperar 1 minuto, 2 minutos, pero no 3 minutos. Si lo haces, pues no hay ningún problema, si no lo haces, la consecuencia será que al día siguiente no la puedes utilizar. Eso sí,
claro, esto es lo malo cuando te pones ya en los 19.
Claro, pero introducir es esta norma a los 19 es como quitarle a un gorila pues su bebé recién nacido.
Está la comparación es extraordinaria. Nos marchamos, Álvaro Bilbao. Seguimos. Gracias, gracias.
Estás escuchando a Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Herrera en COPE. y también en cope.es.
El análisis de Carlos Herrera.
Habría que preguntarse, ¿es una foto del país? Lo que se ve.
Los comentarios de Gistau y Sostres.
Con la muerte en los talones. Un señor aguanta con todo un traje perfecto. Toda
la esa señora la que vivirá, ¿no?
Sí.
Las llamadas de los fósforos.
A mí el mejor regalo ha sido un ambientador de vainilla para coches.
Todo en cope.es. Herrera y tú en internet. Estés donde estés. También en tu aplicación móvil.
COPE. Estar informado.
Bueno, pues hablábamos antes de cruceros, de la posibilidad de hacerlos, de hacer la reserva de aquí al 17 de febrero, y la verdad es que tanta gente sueña con eso, con salir de los puertos españoles, por ejemplo, de Barcelona, y conocer las mejores islas del Mediterráneo, o viajar por los ríos de Centro Europa, o subir a Escandinavia, o cruzarse al Caribe, y es que es tan fácil y ya merece tanto la pena que a veces por 600 euros te vas 7 días y te sale más barato que quedarte en tierra. Bueno, pues si reservas en El Corte Inglés antes del 17 de febrero, te van a dar hasta un 10% del importe del crucero en una tarjeta regalo. Y ojo, ojo, si el precio del crucero, imagínate, porque tú ahora lo contratas, pero puedes viajar desde ahora hasta diciembre. Imagínate que tú contratas un crucero para el 15 de diciembre y que baja de precio de aquí a entonces. Pues El Corte Inglés te lo iguala y te devuelve la diferencia hasta 30 días antes de la salida del barco. Es que esto solo lo tiene El Corte Inglés. Bueno, pues no lo dudes más. Es el momento de reservar el crucero. Hasta el 17 de febrero, pero para viajar todo el año. En cualquier agencia de viajes El Corte Inglés o en viajeselcorteinglés.es.
Estás escuchando a Cristina López Lichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Perdimos el control de la situación. Cuánto vivimos en nuestra habitación. Yo convergemos, sé que saldremos. Deja ya tu drama, ven acá y resolve. Perdimos el control de la situación. Cuánto vivimos en nuestra habitación.
¿Te imaginas que vas a comprar el pan y el panadero te dice que nada de monedas? Que solo acepta tarjeta o pagos a través del móvil. Parece surrealista, ¿verdad? Bueno, pues la situación es cada vez más cercana, está más cerca de producirse de lo que piensas. Porque en Dinamarca, desde el pasado 1 de enero, los comercios pueden hacer esto. Pueden negarse a aceptar dinero contante y sonante. Es más, el país nórdico se ha marcado 2030, que está a la vuelta de la esquina, como fecha límite para acabar con el dinero en efectivo. 30, pues estamos en el 16, son 14 años, ¿eh? Solo el 25% de los daneses usa dinero efectivo para pagar. Y en Suecia, que es otro país que va muy rápido en este sentido, el 95% de las compras al por menor, se hacen electrónicamente. Aquí en España, los asuntos de Palacio van despacio y Pau Montserrat, economista del portal iahorro.com, nos ha explicado, sin embargo, que la práctica no es descabellada y que con el tiempo lo veremos.
Aún queda una brecha digital muy amplia. Hay muchos sectores de la población europea y española en concreto que no tienen ni los conocimientos ni las capacidades para usar pagos sin efectivo. Todo lo que es el avance de las nuevas tecnologías propicia que realmente técnicamente ya fuera posible pagar sin necesidad de llevar dinero en nuestro bolsillo. Hasta que la brecha digital no se haya reducido, sigue siendo simplemente una tendencia.
No, la cosa es compleja. Hay gente que piensa que por pagar con tarjeta le van a cobrar más, que le van a perseguir la cuenta del banco. En fin, la tendencia irá más con los años, pero los expertos dicen que es imposible que se elimine por completo el efectivo. No puede desaparecer. Es más, muchos economistas, incluido Pau Montserrat, lo desaconsejan.
La banca tiene que hacer un cambio o tenemos que tener la posibilidad de que el propio Banco de España abra cuentas sin comisiones. Y después hay otro peligro, que es que el efectivo es una forma que tienen los clientes más conservadores, los clientes con menos formación financiera, de tener un refugio. Tienes el dinero en efectivo y tienes el dinero, digamos, controlado. ¿Qué ocurre cuando lo tienes en el banco y no hay opción de tener una parte pequeña o grande de tu dinero en efectivo? Que si te arriesgas a malas prácticas bancarias, en el sentido de que te arriesgas a que te recomienden fondos que no te convienen.
Como todo nos cuenta Pau Montserrat, el pago electrónico tiene su parte buena y su parte mala. La buena es que se evita la evasión fiscal y a los defraudadores, el blanqueo de capitales y hay un mayor control sobre la economía. La mala es que te quita privacidad. En opinión de Pau, acabar con el efectivo no es una quimera, es posible que ocurra, pero advierte que surgirán otros tipos de, digamos, de sí, de moneda, como las ya, los ya conocidos bitcoins.
Pensemos que en Argentina el volumen de uso de bitcoin es muy alto por dos motivos. Primero, para saltarse las barreras de movimiento de capitales, y segundo lugar, porque su moneda, el peso, no vale nada para ellos y vale más tenerlo en bitcoins que no tenerlo en pesos.
Las ventajas de esta modalidad de pago son muchas: inmediatez, simplicidad, rapidez, limpieza. Según un estudio en los billetes hay más de 3.000 tipos de bacterias. A mí esto no me parece relevante, la verdad, porque los hemos tocado toda la vida y todavía no sé nadie de que se haya contagiado de nada. Pero en fin, se reducen los costes de funcionamiento y fabricación, evitas las falsificaciones. Uno de los escollos más importantes de la carrera para erradicar el efectivo es la seguridad de las transacciones. En fin de semana nos hemos puesto en contacto con Raimundo Sala, director general de PayPal en España y Portugal, para que conocer en qué punto se encuentra ahora mismo esta seguridad y hacia dónde camina.
Los métodos de pago online como PayPal no compartimos la información financiera de los compradores con las tiendas y por otro lado protegen tanto al comprador como al vendedor para que no les puedan acceder a sus datos internos, ¿no? PayPal ofrece a los usuarios la comodidad de realizar sus compras con un correo electrónico y una contraseña, sin necesidad de introducir los números de tarjeta o cuenta bancaria en cada transacción, ni siquiera de compartirlos con la tienda online, ¿no? Ya que los almacena directamente.
Bueno, vamos a ver qué dicen nuestros socios europeos de esta evolución, porque Alemania podría seguir en breve el camino de Dinamarca y de Suecia. Se ha abierto el debate allí para acabar con el dinero en efectivo, porque consideran que es ineficiente. Es más, el Deutsche Bank piensa que el dinero en metálico solo ayuda a los criminales. Rosalía Sánchez está en Berlín. Buenos días a nuestra corresponsal.
Hola, muy buenos días,
Cristina. Hola, Rosalía.
Sí, el que ha abierto aquí el debate ha sido el presidente de Deutsche Bank, John Cryan. Es un británico, pero es el que dirige el primer banco privado de Alemania y uno de los primeros de Europa. Y bueno, pues ha hablado de lo caro e ineficiente que es el dinero en efectivo. Hasta ahí bien, porque ya estamos viendo en los países vecinos este movimiento, pero es que le ha puesto fecha. Él ha dicho que en 10 años será cosa del pasado. Y claro, esta afirmación hecha por una persona de tanta influencia en la economía alemana...
¡10 años, madre mía!
En 10 años, no nos da tiempo ni acostumbrarnos a la idea.
Sí, sí. Decía Dinamarca que ha puesto como tope el 2030, pero claro, 2026 está todavía más cerca. Creo que en Suecia han llegado hasta el punto de pasar el cepillo de las iglesias vía móvil.
Sí, sí. Bueno, Suecia es el país que más cerca está ya de decirle adiós al dinero en efectivo. Allí el 95% de las compras al por menor, es decir, de lo que hacemos en la tienda todos los días, se hace ya sin dinero en efectivo. Y el total de billetes y monedas que está en circulación correspondería solamente al 2% del Producto Interior Bruto del país. O sea que es muy poquito. De hecho, hay muchos bancos, sucursales, que oficinas de banco que no aceptan efectivo ni lo proporcionan. O sea, no hay caja. Usted uh-huh. con su tarjeta maneja el dinero en digital, digamos, pero la moneda y el billete ellos no lo manejan.
Uh-huh. En la población alemana, ¿qué percepción se establece de esta cuestión de la sustitución definitiva del dinero en efectivo?
Bueno, pues nadie se lo cree, ¿no? Por eso ha caído como una bomba estas declaraciones del presidente de Deutsche Bank. Vamos a ver, en Alemania, según los datos que tiene el Bundesbank, el 80% de las compras minoristas se sigue pagando con dinero en metálico. Estamos en las antípodas de Suecia, ¿no?
Es verdad.
La inmensa mayoría. En ciudades pues con muy cosmopolitas como Berlín, te encuentras muchas tiendas hoy en día que no aceptan pago con tarjeta. Si no quiere usted pagar con tarjeta, vaya hacia otra tienda, te lo dicen tan uh-huh. tranquilamente. Uh-huh. En la cultura alemán no está para nada el dinero digital tan establecido como en los países nórdicos. Por eso pues ha causado tanto impacto, ¿no? Que por otra parte está dicho en Davos, Cristina. En Davos sabes que van como muy por delante, ¿no?
Muy por delante.
En la sociedad. Y en este caso parece que muy, muy, muy por delante.
Pues nada, Rosalía Sánchez, muchísimas gracias a nuestro corresponsal en Berlín. Un abrazo.
Un abrazo, hasta pronto.
El Satadea, ¿tú eres de tarjeta o eres de efectivo?
Bueno, es que no llevo nada de efectivo nunca.
Bueno, es que esta es tan moderna.
Entonces
es
lo llevo muy mal.
Es que es la de los gadgets,
sí.
La que nos
pone que
la cosa tecnológica en los móviles. Ya
claro.
Sabía yo que andabas con la tarjeta siempre en el bolsillo.
Siempre.
Y andaras derrochando.
Tengo... no. Bueno, un poco. Yo creo que el tema digital al final nos hace derrochar, porque no nos damos cuenta de lo que gastamos.
Claro.
Mucho más. Y a la pobre Marcia la tengo frita porque cada dos por tres le digo, ay, dame dame un euro, dame una monedita, porque no llevo nunca.
Claro.
Pero llegará el momento en el que lo pueda pagar, vamos, sistema tecnológico, hasta las máquinas.
Bueno, a ver, cuéntanos cómo están las redes sociales, qué dicen nuestros oyentes.
Pues mira, es que nos han escrito un email bastante interesante que nos habla de un proyecto en el que se trabaja para ver un poco cómo afecta el cambio global en los parques nacionales. Y
¿en qué parques? ¿En los de naturaleza?
Eso es, y es que es verdad. ¿Anda? Que como
globalización, que no somos, y parques.
Sí, como no somos expertos, no sabemos un poco cómo se estudian estos efectos sobre el terreno. Me he interesado, y es que hay un proyecto que tiene el nombre Red de Seguimiento del Cambio Global en Parques Nacionales, y trabaja para ver cómo afecta este fenómeno a nuestras zonas más protegidas y conservadas. Esta semana, es más, se han celebrado una jornada de trabajo entre todos los implicados en el proyecto para valorar su desarrollo. Y una de las partes implicadas es la Fundación Biodiversidad del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. Y su subdirector técnico, Ignacio Torres, nos ha explicado la importancia de esta red de seguimiento.
Ha sido básico para poder definir una hoja de ruta para los próximos 4 años que agrupe todo el esfuerzo que se está haciendo por hacer conocer a la sociedad esto que significa el cambio global, y además definir también cuáles son las necesidades de comunicación. El cambio global es el conjunto de cambios ambientales que se derivan de las actividades humanas sobre el planeta, con especial referencia a todos los aspectos derivados del cambio climático. Y el valor que tiene que esta red esté en parques nacionales es que estos espacios están gestionados de una manera muy controlada, y donde aspectos como la biodiversidad son medidos y vigilados con mucho rigor, y nos permiten ir evaluando los cambios que se van produciendo a lo largo del tiempo.
Y además, también ya por curiosidad, he estado mirando cómo se recogen los datos en los parques nacionales para ver cómo afecta el cambio global. Y es mediante una red de estaciones meteorológicas. Los datos son procesados y están disponibles para su utilización por la comunidad científica. Y así pueden desarrollar un sistema de evaluación y seguimiento de los impactos que se puede generar en los parques nacionales como consecuencia del cambio global.
Bueno, y luego seguimos a vueltas con los oyentes de las cuestiones políticas, ¿no?
A mí se me están quitando... Ah, perdóname, pensaba que ibas a hablar de la comida y te iba a decir, se me están quitando el hambre.
De oír a los oyentes decir qué guarrerías hacen.
Las guarrerías,
bueno, podemos
totales.
Escuchar alguno de ellos.
Pues mi marido, que mezcla el bocadillo de mortadela y el de nocilla, y se hace un bocadillo de mortadela con nocilla. Ya encima, cuando quiere rematar, la mortadela lleva aceitunas, y por lo visto es algo que hacía desde pequeño y lo sigue haciendo, y me resulta asquerosísimo.
Yo hoy no como, ¿eh? Hombre, yo lo veo.
Por ejemplo, rollito de jamón de York con huevo hilado. Ay, dulce con salado.
Rico.
¿Lo ves? Pues eso es lo mismo, bueno, que la mortadela,
no es lo mismo
con nocilla.
Mortadela con chocolate. Vamos a ver.
Bueno, en temas políticos, ¿qué nos decís? Pues, por ejemplo, Marcos dice que cree que todos los partidos deberían hacer un gesto de humildad y dialogar en la línea que indica Meritxell Batet. En cambio, Sonia dice, ¿por qué la señora Meritxell no es igual de contundente con la financiación de Podemos que con la del PP?
También Pilarica dice, el PP también tendría que sentarse a hablar con todos, pero sobre todo que firmaron una ley para limpiar todos y cada uno de los partidos por dentro. O Inma desde Málaga, que dice, al final no ha contestado a casi ninguna pregunta de las preguntas delicadas. Lo que está claro es que van a dialogar, pero solo con quienes quieren. Y Paloma Martín, también, que se pregunta por qué no piensan los políticos más en los ciudadanos, y que le da igual el partido, parece que llegar a la Moncloa es lo más importante.
Hay un debate a propósito del cambio de nombre de las calles en Madrid, pero que, insisto, es una batalla cultural que está dando Podemos, por ejemplo, en casi todas las ciudades importantes. Dice, por ejemplo, María en la Porta, que se dejen de memorias históricas calles y que empleen el dinero en limpieza, que Madrid está tan sucia como Valencia.
Mira, Dalean Fiero Lobo dice, la cultura en gran medida se compone por la historia de un pueblo. Tener memoria histórica ayuda a conocer los pasos que se dieron en el pasado y definirlos del futuro. No se puede ni se debe borrar.
Bueno, y hay mucha memoria de Blanca María Pol, nuestra compañera fallecida. Decía Alejandro Prados, ha sido un honor ser su oyente. Me habéis saltado las lágrimas.
Carmen Domínguez dice, los oyentes nos quedamos sin oír una voz firme, cálida y con gran sentido del humor.
También María Carlos dice que le gustaba mucho. Y lo mismo Alex Mancha, que añade que tenía timbre de profesionalidad y rigor informativo.
Estás escuchando a Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.